Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 16 de noviembre del año 2017. Bien, vamos a tener una escuela bíblica que va a ser una charla general donde vamos a leer y a comentar algunos pasajes de la Biblia. Los que queráis, compartir, pues vamos a tener este tipo de estudio bíblico. Yo voy a compartir con vosotros y vamos a comentarlo. El capítulo 22 del libro del Apocalipsis. Vamos a hacer un comentario versículo por versículo de este magnífico e impresionante capítulo 22 del Apocalipsis. Que dice lo siguiente, bueno, yo lo voy a leer en el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, esta nueva versión que escribí hace unos meses, y que dice lo siguiente en el versículo 1. Después el mensajero celestial me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono del Poderoso y del Cordero. Bien, pues fijaos que del trono de Dios el Padre y de Cristo manará, va a salir un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal. El trono de Dios y de Cristo estará, fijaos, en la cúspide de esta magnífica ciudad celestial, que tendrá forma piramidal. Por lo tanto, ese río de vida saldrá de dicho trono, del trono de Dios y del Cristo, y va a caer como una gigantesca catarata de agua de vida hasta el centro de la base de la nueva Jerusalén celestial, que, como he dicho, tendrá forma de pirámide. Esa es la estructura que tendrá, tal como se describe en el libro del Apocalipsis. Y dice el verso 2, fluía por el centro de la calle principal, fluía el río este, el río de vida, por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Bien, vamos a comentar este versículo. Este río de vida, que saldrá del trono de Dios y de Cristo, fluirá por el centro de la calle principal de esta ciudad celestial, de esta capital del universo, que descenderá después del milenio a la nueva tierra. Dice el texto que a cada lado del río de la vida va a crecer el árbol de la vida y que va a producir 12 cosechas de fruto al año y una cosecha nueva cada mes. Pues bien, este árbol de la vida es el mismo árbol de la vida que estaba en el jardín del Edén. Así lo leemos en Génesis 2:9. Y el fruto de este árbol otorgará la inmortalidad o vida eterna inmediata a quien coma de su fruto, como leemos en Génesis 3:22. Vamos a leer este pasaje tan interesante de Génesis 3:22. Lo voy a leer en la versión esta de la Biblia de Jerusalén, que es bastante buena traducción. Dice: y dijo Yahvé Dios, he aquí el hombre ha venido a ser ahora como uno de nosotros, en cuanto a conocer el bien y el mal. Ahora pues, cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y comiendo de él viva para siempre. Ahí lo tenemos. El árbol de la vida estaba en la tierra hace milenios, aquí en el jardín del Edén, y tenía la peculiaridad de que todo aquel que comiera del fruto de este árbol de la vida viviría para siempre, recibiría automáticamente la inmortalidad. Pues exactamente esta misma especie de árbol de la vida va a estar en la nueva Jerusalén celestial, cuando descienda aquí a la nueva tierra. O bien, el fruto de este árbol, como he dicho, otorga la inmortalidad, la vida eterna inmediata, a quien coma de su fruto. Así lo leemos en ese pasaje que he leído de Génesis 3:22. Muchos, claro, se van a preguntar, ¿para qué existirá el árbol de la vida en la nueva Jerusalén celestial cuando descienda a la nueva tierra, si ya todos los seres humanos que vivan en la nueva Jerusalén, en la nueva tierra, van a ser inmortales? ¿Para qué va a estar el árbol de la vida entonces? Pues la respuesta es muy simple. Para otorgar la inmortalidad a gentes, a naciones que vivan en otros planetas. Es de sentido común. En el universo hay infinidad de mundos creados por Dios, y ese árbol de la vida podrá dar la vida eterna a los seres que vivan en esos planetas, en esos mundos. Y además dice el pasaje bíblico que las hojas de este árbol de la vida van a servir también como medicina para curar a las naciones, para curar a las gentes. Los salvos, los que ya tengan la vida eterna, que vivan en la nueva tierra, serán todos ellos inmortales, jamás enfermarán ni morirán. Por lo tanto, ¿para qué van a servir esas hojas? ¿Para qué van a servir esas hojas del árbol de la vida? Pues sencillamente van a servir para curar a las naciones, a las gentes que vivan en esos otros planetas del universo, en esos otros mundos. Y vamos ahora a comentar, a leer y a comentar el verso 3 de este capítulo 22 del Apocalipsis. Dice, ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono del Poderoso y del Cordero, y sus siervos adorarán al Poderoso. Mira, ya sabéis que cuando hablamos aquí del Poderoso, al Poderoso nos referimos al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. No nos referimos a Jesús, ni tampoco a ningún falso Dios trino, sino solamente al Padre. Y dice, y verán su rostro. Es decir, el rostro del Padre. Y su nombre, el nombre del Padre Celestial, estará en sus frentes. Fijaos que el pasaje dice que ya no existirá más maldición en la nueva tierra. ¿La maldición es consecuencia de qué? Pues es consecuencia del pecado. Así lo leemos en Génesis 3, versos 16 al 19. Pero al no existir el pecado en la nueva tierra, la maldición será completamente eliminada. Sabéis que la muerte y el Hades, todo eso habrá sido destruido en el lago de fuego, y el pecado ya no va a existir en esta nueva tierra y en esta nueva Jerusalén después del milenio. El trono de Dios, el Padre y de Cristo, como hemos visto, estará en la nueva Jerusalén celestial. Es decir, será esta ciudad celestial que habrá descendido a la nueva tierra, el centro gubernamental de todo el universo. Y los siervos de Dios adorarán al Padre Celestial, al Poderoso Supremo, tal como enseñó el propio Jesús en ese pasaje tan impresionante de Juan 4, 23 y 24, donde dijo bien claro que a Dios el Padre le adorarán en espíritu y en verdad, porque es necesario que le adoren, Dios es espíritu, y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Solamente al Padre Celestial. Jesús nunca se incluyó en este tipo de adoración. Y además dice el pasaje bíblico que podrán ver el rostro del Dios Padre y su nombre estará en sus frentes. El propio Jesús dijo que los de limpio de corazón, fijaos, los de limpio de corazón verán a Dios, es decir, al Padre. Esto lo podemos leer en Mateo capítulo 5, verso 8, lo cual demuestra que el Padre Celestial tiene un cuerpo visible y físico. Pero es un cuerpo glorioso, es un cuerpo celestial. En el pasado, fijaos, ningún ser humano vio a este Dios supremo, al Padre Celestial. Esto lo leemos en Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. Está hablando en tiempo pasado. No dice que no se le podrá ver en el futuro, dice que no le han visto, ningún ser humano le vio. Sin embargo, los que sirvan al Padre Celestial podrán verle en el futuro, podrán ver su rostro, como dice este pasaje del Apocalipsis, y como dijo el propio Jesús, los de limpio de corazón verán a Dios, y le verán evidentemente cuando sean glorificados. Dice que el nombre propio del Padre Celestial que llevé, este nombre va a estar grabado en las frentes de todos aquellos que le sirvan. Vamos ahora a leer y a comentar el versículo 5, Apocalipsis 22, 5, dice, en la nueva Jerusalén no existirá la noche, no habrá necesidad de la luz de lámparas ni del sol, porque el amo, el poderoso, brillará sobre ellos y ellos reinarán por las eras de las eras. Fijaos que en la nueva Jerusalén celestial dice el texto que no va a existir la noche, pues siempre va a estar iluminada por la luz del Dios el Padre, siendo Cristo su lumbrera. El Cordero será su lumbrera. Es decir, el portador de esta luz de Dios, procedente del Padre, Jesús es el portador, es el que lleva la luz de Dios. Los siervos de Dios, ¿a quién se está refiriendo? Pues se refiere a la iglesia de Dios, los cuales van a tener cuerpos gloriosos, cuerpos celestiales, semejantes al cuerpo glorioso de Dios el Padre, del Poderoso, y de su Hijo Jesús, de Cristo. Todos ellos, dice el texto, que van a reinar, van a gobernar por las eras de las eras. Es decir, gobernarán sobre todo el universo por todos los siglos. Estos siervos de Dios glorificados, que son la iglesia, que forman la iglesia, serán evidentemente los poderosos, los dioses inmortales y gloriosos, que van a ejercer el dominio sobre todo lo creado por el Padre. Es decir, sobre todo el universo. Todos los infinitos mundos que existen en el universo van a ser gobernados por el Padre Celestial, por su Hijo Jesucristo y por su Iglesia, por los santos glorificados, pues van a ejercer este dominio, este gobierno sobre todo el universo, sobre todos los mundos, sobre todos los planetas creados por Dios. Vamos a leer ahora y comentar el versículo 6. Dice: entonces el mensajero celestial me dijo: todo lo que has oído y visto es verdadero y digno de confianza. El amo, el poderoso de los espíritus y de los que hablan de parte del poderoso, ha enviado a su mensajero celestial para decirle a sus siervos lo que sucederá rápidamente. Vamos a comentar este texto. El ángel de Dios, este mensajero celestial, fijaos que le dijo a Juan que todo esto que le mostró es verdadero y digno de confianza. Es decir, se refiere evidentemente a todas las visiones proféticas que aparecen en el libro del Apocalipsis. Son verdaderas y dignas de confianza. Todo lo que está escrito en este libro profético se va a cumplir. Los que rechazan el libro del Apocalipsis sencillamente están rechazando lo que Dios el Padre ha revelado, y el destino de ellos será la condenación. Dios el Padre envió a su ángel, a su mensajero celestial, para revelar a sus siervos lo que sucederá rápidamente. No pronto, como dicen muchas malas traducciones, no, sino rápidamente. Y quedó plasmado en este libro, que es el libro del Apocalipsis. Este mensajero celestial, este ángel, sin ninguna duda se está refiriendo a Jesús, el principal mensajero de Dios. Pues fijaos que esta revelación de Dios el Padre se la dio a Juan por medio de su Hijo Jesús. Y este, a su vez, el propio Jesús, utilizó a un ángel para mostrarle a Juan las visiones proféticas. Esto lo leemos en Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Y ahora vamos a leer y a comentar el verso 7. Dice, está hablando ahora, fijaos aquí, Jesús: he aquí, vengo rápidamente. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Vamos a comentar este pasaje. En este texto, fijaos que es Jesús quien está hablando. Y dice que Él vendrá rápidamente. Él vendrá rápido, como un relámpago que cruza el cielo. Esto lo dijo el propio Jesús en Mateo 24, 27. Como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, rápida. Los relámpagos son gloriosos, son rápidos, pues así va a ser la venida gloriosa de Cristo. Muchas malas traducciones, por ejemplo, han vertido este pasaje diciendo pronto, he aquí yo vengo pronto. Pero resulta que la palabra no se refiere a un adverbio de tiempo, sino a un adjetivo. Jesús va a venir rápido, rápidamente, como un relámpago que cruza el cielo, pero no pronto. La palabra rápido y pronto tienen significados diferentes. Y una vez más Jesús, fijaos, da una bendición especial a todos aquellos que leen y guardan las palabras de este libro profético, es decir, del Apocalipsis. Como lo dijo también en Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Y esto no sucede con ningún otro libro de la Biblia, sino solo con el Apocalipsis. Lo cual significa que este libro profético es el más importante de toda la Biblia. Los que rechazan la revelación del Apocalipsis, o los que lo pervierten dando estúpidas y falsas interpretaciones de este libro del Apocalipsis, se pierden esta bendición especial que aparece en este libro. Y ahora vamos a leer y a comentar el verso 8. Dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del mensajero celestial que me mostraba estas cosas. Es decir, que me mostraba estas visiones. Recordad que Jesús envió a un ángel también, a su propio ángel, para mostrarle al apóstol Juan estas visiones proféticas. Aquí es Juan, evidentemente, quien está hablando, y dice que él oyó y vio todas estas visiones proféticas que le fueron mostradas. Entonces resulta que Juan se postró de rodillas para adorar al ángel que le mostró estas visiones. Fijaos que esta es la segunda vez que Juan cometió el mismo error. Así lo leemos en Apocalipsis 19:19. Juan, fijaos que le dio a este ángel un tipo de adoración que no le correspondía a este ángel, sino solamente al Padre Celestial. Pues ya sabéis que en el libro del Apocalipsis se enseña bien claro a adorar solamente al Dios Todopoderoso, el cual está sentado en el trono y es el Padre Celestial. No es Jesús, no es ningún ángel, sino solamente el Padre. Y aquí por dos veces el apóstol Juan cometió el error de postrarse para dar un tipo de adoración a este ángel. Una adoración que solamente le corresponde al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Y no a ningún falso Dios trino, ni a Jesús, es decir, al Cordero, sino solamente al Padre Celestial. Es una enseñanza importantísima en el libro del Apocalipsis, donde se adora solamente al Dios que está sentado en el trono, que es el Padre. Nunca se le adora a Jesús, ni mucho menos al Espíritu Santo, ni mucho menos a María, solamente se le adora al Padre Celestial. Y vamos a leer y a comentar ahora los versos 9 y 10, que dicen lo siguiente. Pero él me dijo, es decir, el ángel que estaba hablando con Juan, le dice, mira, no lo hagas, es decir, que no se postre ante él para darle esa adoración, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, es decir, del libro del Apocalipsis. Y fija lo que el ángel le dice, adora al poderoso, o adora a Dios, como dicen otras versiones, adora al poderoso. Y me dijo ese mensajero celestial, no guardes en secreto las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo se acerca, deja que el malo siga haciendo el mal, deja que el vil siga siendo vil, deja que el justo siga llevando una vida justa, deja que el apartado para el poderoso permanezca siendo perfecto. Vamos a comentar estos dos pasajes. El ángel le reprendió a Juan de la misma manera que la vez anterior y le dijo las mismas palabras, que no le adorara. Porque él era un consiervo, el ángel era un consiervo de él, es decir, estaba al servicio de Juan y del resto de los cristianos verdaderos. Y por lo tanto, a quien tenía que adorar Juan solamente era al Dios Padre. Tal como enseñó Jesús en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Observad que el ángel no le dijo que adorara ni a un Dios trino, ni que adorara a Jesús, es decir, al Cordero, sino que adorara solamente al Padre Celestial, el Dios que está sentado en el trono. Porque así lo vemos en pasajes como Apocalipsis 4, versos 10 al 11, donde se habla del Dios Padre y se dice que Él es el Dios que está sentado en el trono, el cual es adorado. Pues bien, los apóstatas iglesieros del SIA, que adoran a un Dios trino o que adoran a Jesús, sencillamente son idólatras. Están practicando una adoración falsa y perversa. El ángel le dijo también a Juan que no guardara en secreto las palabras de esta profecía, es decir, del Apocalipsis, pues el tiempo se acerca. ¿Qué significa esto? Pues significa que el Apocalipsis no es un libro sellado. Es decir, cualquier verdadero cristiano lo puede entender, evidentemente si lo interpreta correctamente, tal como se explica pues en esto que estoy leyendo, que por cierto lo he tomado del libro que escribí, el comentario completo al libro del Apocalipsis, y que cualquiera se puede descargar desde mi sitio web, en formato de libro electrónico. Aquí en este librito que escribí sobre el Apocalipsis se explica de una forma sencilla, correcta y en armonía con el resto de la Biblia. Obviamente los que no son cristianos y no tienen la verdadera doctrina, pervierten siempre el libro del Apocalipsis, dando las más ridículas y falsas interpretaciones que os podáis imaginar. Los verdaderos cristianos, es decir, los santos o los apartados para el poderoso, que son, recordad lo que significa la palabra santo, significa apartado para Dios, los santos de Dios, debemos permanecer en la perfección. Los cristianos verdaderos, los miembros de la Iglesia de Cristo, ya somos perfectos, ya lo somos, y lo vamos a comprobar en unos pasajes que os voy a leer, que son Filipenses 3:15, Colosenses 4:12, Hebreos 10:14, 12:23 y Santiago 1:4, donde se dice bien claro que nosotros ya somos perfectos. Aquellos que dicen que no somos perfectos, hay muchos iglesieros e ignorantes que dicen que nosotros los cristianos pues que no somos perfectos, pues eso es falso. Vamos a leer estos pasajes que he dicho. Vamos a ir al primero, son palabras del apóstol Pablo, Filipenses 3:15, dice: así pues, todos los perfectos tengamos estos sentimientos, y si en algo sentís de otra manera, también eso os lo declarará Dios. Estoy leyendo la Biblia de Jerusalén. Todos los perfectos tengamos estos sentimientos. Está hablando de los cristianos verdaderos, y los llama los perfectos, o los santos. Recordad que santo también se puede traducir como perfectos. Sed santos como yo soy santo, dice Dios, o sed perfecto como yo soy perfecto. Entonces, los cristianos ya somos para Dios perfectos. Vamos a leer otro pasaje más. Colosenses 4:12 dijo Pablo: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, y ahora mira lo que dice, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Que seamos perfectos, ya somos perfectos para Dios. Vamos a leer otro pasaje. Este es Hebreos 10:14, dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aquí cuando habla de los santificados se refiere a los verdaderos cristianos. Y dice que con un solo sacrificio, con una sola ofrenda, Jesús ya nos hizo perfectos. Y perfectos para siempre. Así que cuando muchos iglesieros dicen, no, es que no somos perfectos, es que nadie es perfecto, pues no tienen ni idea de lo que dicen, son unos auténticos analfabetos bíblicos, o lo que es peor, unos embusteros, unos mentirosos, porque la Biblia dice bien claro, repetidamente, que ya somos perfectos. Vamos a leer otro pasaje más. Se encuentra también en la Epístola a los Hebreos, Hebreos 12:23, dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Aquí habla de los espíritus de los justos, es decir, de los verdaderos cristianos, hechos perfectos. Dios nos ha dado un nuevo espíritu perfecto. Por eso es que la Biblia dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En los justos han sido hechos perfectos. Y vamos a leer otro pasaje más. Este es Santiago 1:4, dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Para que seamos perfectos y cabales. Cuando somos pacientes, entonces somos perfectos y somos cabales, estamos en nuestro sano juicio, somos cabales, para que seáis perfectos. Así que ya veis, los cristianos verdaderos somos perfectos. Entonces, mañana viernes, voy a seguir compartiendo este comentario al capítulo 22 del libro del Apocalipsis. Si queréis que leamos y comentemos algún otro pasaje más de la Escritura, pues ya podéis enviar vuestros mensajes en audio.
Saludos, hermanos y hermanas. Aquí estoy con el hermano Esteban. Vine a visitarlo un rato. Gracias y paz.
Hola, hermanos, ¿cómo le va? A todos, saludo al hermano Aguada, hermano Tito, hermano Dani, Angélica, Jonathan, Mercedes, hermano Mario Huerta, el hermano Gerald. ¿Quién más está?
Henry James.
Henry James. Saludos a todos los hermanos, gracias y paz. ¿Qué más? ¿Quién más me olvidó? ¿Quién me gustó una banda?
Nube.
A hermano Nuevecita, a hermano Daniel Pacheco, a Dante Bíblico. Especialmente a todos los hermanos que se bautizaron. Porque tienen que bautizarse, ¿no? Sí. Bueno, todos gracias y paz.
Hola hermanos, el tema de la falsa danza epiléptica que propone el hermano salmista es la que se practica en las sectas pentecostaloides. Las sectas pentecostalocas es donde más se practica este tipo de danza absurda, ridícula. Que ya sabéis cómo son los pentecostaloides. Son tarados y taradas mentales donde el diablo pues les ha destrozado el cerebro. Y además de enseñar doctrinas de demonios, practican un tipo de danza que no tiene que ver absolutamente nada con la Biblia. Es una danza estúpida, ridícula. Y ese es en ese tipo de sectas donde se practica.
El asunto este de Teos y Zeus. Aunque en griego sonara igual, son igual, Zeus y Teos, resulta que Zeus era el padre de los dioses en la mitología griega. El padre de todos los dioses, el dios supremo del panteón griego. Entonces, los apóstoles, cuando escribieron el Nuevo Testamento, que lo escribieron en idioma griego, utilizaron la palabra Teos o Zeus. ¿Y qué querían decir los apóstoles? Pues sencillamente que el verdadero padre de los dioses, el verdadero Zeus, es el padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante. Aunque los apóstoles escribieran Zeus para referirse al Dios verdadero, lo que estaban diciendo es que el verdadero Zeus, el verdadero padre de todos los dioses, es el Padre Celestial, es el Padre de Jesús. Así que me da exactamente igual que Zeus sea igual que Teos. Me da igual, para mí es irrelevante. Sencillamente los apóstoles cuando escribieron Zeus o Teos, repito, lo que estaban diciendo es que el verdadero padre de todos los dioses no es el falso Zeus de la mitología griega pagana. El verdadero Zeus es el padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que decían los apóstoles es que el verdadero Zeus, es decir, el padre de todos los dioses, es el padre del Señor Jesucristo. ¿Cómo los apóstoles del Mesías, como Pedro, Pablo, cuando hablaban de Dios, se iban a estar refiriendo al Dios falso Zeus de la mitología griega? Cuando hablaban del Dios verdadero, es ridículo, es absurdo, es una estupidez. Los apóstoles hablaban del Dios de Israel, del Dios verdadero, y le dieron en griego el nombre de Zeus o Teos. Me da exactamente igual Teos que Zeus. ¿Y qué es lo que querían decir los apóstoles? Pues que el verdadero padre de los dioses, el verdadero Zeus, es el dios de Israel. Teos, que así es como viene escrito en griego, así lo escribieron los apóstoles, Teos, al pronunciarlo se pronuncia Zeus. Zeus, que suena exactamente igual que Zeus, el dios falso de la mitología griega. Entonces, el tema de Teos o Zeus es absolutamente irrelevante, no tiene importancia. O sea, cuando venga alguno de estos judaizantes diciéndonos, no, es que Teos suena igual que Zeus, entonces lo que le tenemos que decir es lo siguiente, vale, muy bien, muy bien. Entonces los apóstoles cuando hablaban de Teos o de Zeus, ¿a quién se estaban refiriendo? Tenemos que preguntar a estos judaizantes, ¿a quién se estaban refiriendo? ¿Al dios falso de la mitología griega? No, claro que no. Se estaban refiriendo al único dios verdadero, que es el dios de Israel. Entonces, ¿por qué le llamaban Zeus? Le preguntamos al judaizante, ¿por qué le llamaban Zeus? Entonces le respondemos y le decimos, pues le llamaban Zeus porque así como Zeus era el dios supremo, el padre de todos los dioses, en la mitología griega, los apóstoles de Cristo, ese nombre de Zeus, se lo aplicaron al verdadero Zeus, que es el Padre Celestial, ya que el Padre Celestial es el Dios supremo, el Dios de dioses. Nuestro Padre Celestial es el Padre de todos los dioses. Así como los griegos paganos tenían al Padre de todos los dioses que llamaban Zeus, pues nosotros tenemos también al verdadero Padre al verdadero padre de todos los dioses, que es el Padre Celestial. Es decir, que el Zeus, sencillamente el Zeus de los griegos, de los paganos griegos, es un dios falso. El verdadero Zeus es el que predicaban los apóstoles, es el dios de Israel, él es el verdadero padre de todos los dioses. Ese es el argumento que tenemos que dar a todos estos judaizantes cuando vengan a nosotros diciéndonos que Zeus es igual que Teos. Ese es el argumento que les tenemos que dar. Que es absolutamente, el nombre es absolutamente irrelevante, da igual llamarlo Zeus o llamarle Teos. Porque Teos, al pronunciarlo, Teos, Teos escrito en griego, suena Zeus, se pronuncia Zeus, igual que el nombre del dios de los griegos. El dios falso de los griegos era Zeus, su nombre era Zeus, y Teos pues suena igual. Pero lo que estamos diciendo sencillamente es que el verdadero padre de todos los dioses es el Padre Celestial, el Padre de Cristo. Y ya con decirle esto a los judaizantes se van a quedar con el pico callado. Le vamos a cerrar su bocaza mentirosa. La mitología son mitos, lo dice la palabra mito, mitologías, no tiene que ver nada con la realidad, pero siempre, siempre las mitologías tienen algo de verdad. Tienen un trasfondo real, pero que con el paso de los siglos lo han deformado y se han inventado cosas. Eso es la mitología. Pero siempre hay algo parte de verdad. Por ejemplo, la mitología griega, en el panteón griego de los dioses, pues siempre hay estaba el dios supremo, que era Zeus, y sin embargo, fíjate que la Biblia habla también de un dios supremo, del verdadero Zeus, que es el Padre Celestial. Por lo tanto, hay un paralelismo con la Biblia, siempre tiene algo de verdad. Pues así es como el diablo engaña al mundo, mezcla la verdad con la mentira.
Saludos a todos los hermanos. Y sí, es un tema muy interesante el de las danzas. El rey David bailaba para el poderoso, pero en ningún momento se describe ese tipo de danza epiléptica que realizan, especialmente como dijiste, hermano Tito, en las iglesias pentecostales. Como bien puso en su pequeño estudio el hermano salmista, 1 Corintios 12, voy a leer del 7 al 11 nada más, dice: pero a cada uno le es dada la manifestación de la energía del poderoso como para guiarnos todos juntos, porque a éste es dada por medio de la energía del poderoso palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según la misma energía del poderoso, a otro doctrina por medio de la misma energía del poderoso, y a otro regalos de sanidades por medio de la energía del poderoso, a otro el hacer milagros, a otro hablar de parte del poderoso, a otro la capacidad de reconocer cuando un espíritu procede del poderoso o no, a otro la capacidad de hablar en diferentes idiomas extranjeros y a otro la capacidad de interpretar esos idiomas. Pero todas estas cosas las hace uno y la misma energía del poderoso, repartiendo a cada uno en particular como el poderoso quiere. Es decir, en ningún momento se describe ese tipo de danza epiléptica, que yo traduciría esos movimientos que podrían llegar a ser en muchos casos una posesión demoníaca y muy parecido y relacionado a lo que se realiza en muchas sectas umbandas, en donde a través de esa danza empiezan a girar en principio y dicen que están esperando que su eyú les baje a su cuerpo. Y generalmente cuando están muy integrados en esta secta diabólica que acabo de mencionar, es donde les baja ese espíritu demoníaco. Yo creo que algo muy parecido ocurre en estas danzas que se realizan en la secta pentecostal. Es muy triste, a veces uno se empieza a reír pero bueno, es triste lo que les está sucediendo a esta gente. Y la gente nueva que puede llegar a ir por primera vez se puede sentir sorprendida y sí, los toma por gente que no está muy cuerda, que digamos. Bueno, es un poco lo que yo opino. Gracias y paz, hermanos.
Tiene razón el hermano Abuada. Aquí hablamos en español, o sea, yo no sé por qué entran algunos diciendo a Shalom. Aquí lo que hablamos en español, no hablamos en hebreo. Es un grupo donde se habla el idioma español. Es como si Fijramo nos diera la manía de decir, hermanos, good morning, good morning a todos, buenos días. No, aquí no hablamos en inglés y decimos buenos días en español. Lo mismo ocurre con la palabrita shalom. Shalom es en hebreo. ¿Por qué tienen que entrar algunos diciendo el shalom? Si aquí no somos judíos, no somos hebreos, ni el idioma es el hebreo el que hablamos aquí. Que digan shalom en grupos donde hablen en hebreo, donde sean judíos, utilicen palabritas hebreas, pero no aquí en un grupo donde el idioma oficial es el español.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.